Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra paciencia, por seguir aquí a pesar de los desajustes en el programa. Y, bueno, desde luego también muchas gracias a la EGAP y a mis compañeros de mesa. Bueno, voy directamente con el tema. La relación de la Administración con los ciudadanos es el tema de esta mesa redonda y, en concreto, a mí me toca hablar de la identificación de riesgos. Las relaciones de la Administración con los ciudadanos son precisamente uno de los aspectos que más ha cambiado, por lo menos desde la perspectiva con la que se enfoca, en el proceso de racionalización de la Administración que se comenzó a finales del siglo pasado y que se está consolidando en los últimos años. Lo relevante del cambio de perspectiva es que el ciudadano ya no se considera exactamente o solo como un administrador, sino como un consumidor cuya satisfacción es preciso garantizar, de manera que el derecho administrativo se está configurado como un derecho administrativo basado en el servicio efectivo al ciudadano. En este sentido, ha habido autores como Tornos Más que, por ejemplo, ha manifestado que el ciudadano ya no solo espera una administración sujeta al derecho, sino que quiere una administración eficiente, que sea eficaz, que esté dotada con un personal adecuado para las funciones que cumple, que busque siempre la mejor solución posible, que atienda a las peticiones de los ciudadanos y que, desde luego, responda a unas normas de ética dentro del sector público. Esto doctrinalmente se ha estado configurando como un derecho a una buena administración. Desde el punto de vista legal, el derecho a la buena administración se recoge en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de Niza, es derecho originario de la Unión Europea. En nuestra Constitución no se regula expresamente, pero los autores entienden que está incluido en la regulación que se hace de la Administración y de las relaciones de la Administración con los ciudadanos. Sí que se recogen los más modernos estatutos de autonomía, como el andaluz o el catalán, y en Galicia se recoge en concreto en el artículo 3 de la Ley de Garantía de Calidad de los Servicios Públicos de octubre de este año 2015, implica en esencia el derecho de los ciudadanos a una administración eficaz que resuelva sus asuntos de manera imparcial, con objetividad y dentro del plazo legalmente establecido. Ahora bien, como es evidente y todos sabéis, la Administración es una persona jurídica, con lo cual en la práctica quien va a atender al ciudadano y quien va a realizar o va a atender a sus asuntos de manera objetiva, imparcial, para satisfacer los intereses generales, va a ser siempre un empleado público. Y el problema con el que nos podemos encontrar, como lleváis viendo a lo largo de toda la tarde y en la sesión anterior también, es que exista una disfunción, que el empleado público no atienda a esos intereses generales o que no atienda con objetividad e imparcialidad a los asuntos del ciudadano que está atendiendo. Esta disfunción, en su máxima gravedad, va a determinar una situación de corrupción cuando el empleado público se aprovecha de su posición para obtener beneficios indebidamente, pero puede tener manifestaciones menos graves que no por eso la Administración, la organización, tiene que asumir, precisamente porque también erosiona mucho la percepción que tienen los ciudadanos de la Administración. Por eso yo me voy a centrar de manera amplia en estos supuestos, en estas disfunciones, en conflictos de intereses, no tanto en los supuestos delictivos, eso lo dejo más para mis compañeros de la mesa, pero entre otras cosas también porque la identificación de los riesgos de estas situaciones de peligro, que no son solamente delitos, sino todas consideradas ampliamente, responde muchas veces a los mismos criterios y porque además también las medidas para prevenirlos en gran medida son las mismas. Los conflictos de intereses, por tanto, se van a producir en todas aquellas situaciones en las que tengamos a un empleado público que actúa o que parece que actúa en beneficio de un interés particular que va a influir o que puede influir en el cumplimiento imparcial y objetivo de sus funciones oficiales. Este es el concepto de conflicto de intereses que fija el Consejo de Estado y que se recoge en el informe de lucha anticorrupción de la Comisión Europea del año 2014. Este informe es el último que se ha efectuado hasta el momento. La Comisión Europea tiene previsto realizar informes sobre la lucha contra la corrupción cada 2 años, con lo cual, en principio, el próximo lo tendremos el año que viene. Volviendo al concepto de conflicto de intereses, fijaos en la amplitud que tiene el concepto comunitario de conflicto de intereses. No solo engloba los supuestos en que existe un conflicto real sino también en aquellos supuestos en que parece que existe ese conflicto, porque al empleado público se le exige, como a la mujer del César, no solo que parezca bueno, sino que además sea, o sea, al revés, que sea muy bueno y que parezca muy bueno, ¿no? Este concepto se recoge, por ejemplo, expresamente en la normativa de contratación pública, que tiene una regulación específica de los conflictos de intereses, como antes os mencionaba Patricia. Pero fuera de estos casos, en todos aquellos supuestos de relaciones de la Administración con los ciudadanos en los que nos encontremos con un supuesto de intereses, salvo que haya también una regulación específica, vamos a tener que acudir a la reglamentación general, que básicamente son las figuras de la abstención desde el punto de vista del empleado público y la recusación si es desde el otro punto de vista, que se recoge actualmente en la Ley 30/92 en el artículo 28 y que se recoge también en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público de 1 de octubre de 2015 en el artículo 23, de manera muy semejante, pero que entrará en vigor, como ya sabéis, en el plazo de un año. Hasta ahora hemos expuesto cuáles son las situaciones en las que efectivamente nos encontramos con un conflicto de intereses, pero lógicamente lo que nos interesa es poder determinar a priori cuáles son aquellos supuestos en los que nos vamos a encontrar con una situación de conflicto de intereses. Fundamentalmente son tres los factores que determinan que pueda existir una situación de corrupción o de conflicto de intereses si es una manifestación más leve. En primer lugar, que exista una situación de monopolio. Sería el caso, por ejemplo, de un servicio público que se presta en exclusiva por un suministrador. El segundo factor, que a mí me parece muy relevante, es el de que exista una alta discrecionalidad en la toma de decisiones. Y en tercer lugar, también que no exista que no exista transparencia o que la transparencia que rodee a esa situación sea muy deficiente. Como inciso, también señalar que el que exista riesgo de corrupción no implica automáticamente que exista corrupción. Lo que sí es verdad que existe una oportunidad y que al sistema lo que le interesa es eliminar esa oportunidad para que no haya nadie que pueda utilizarla. En cualquier caso, lo cierto es que estas situaciones de riesgo se pueden solventar a través de un abanico de instrumentos. En primer lugar, como es evidente, regulando los elementos reglados de las potestades discrecionales. De esa manera disminuimos el ámbito de discrecionalidad que podría ser considerado como un factor determinante de riesgo. Un segundo elemento, desde luego, la motivación de la decisión o de la actuación administrativa, como también mencionaba Patricia antes en relación con la contratación. Como ya sabéis, el estándar de motivación se ha incrementado mucho en los últimos años, fundamentalmente porque los tribunales han tenido una voluntad decidida de controlar la actuación discrecional de la Administración. Por tanto, os decía, ¿no? La motivación de la actuación administrativa es un elemento fundamental para evitar situaciones de riesgo, en general en el ámbito administrativo y, desde luego, en las relaciones de la Administración y los ciudadanos. El tercer instrumento fundamental sería la transparencia, que ya os he mencionado y al que luego voy a hacer referencia de manera un poco más extensa. Y un cuarto elemento también sería, desde luego, fortalecer la cultura de integridad que exista en la organización. Para ello existen distintas medidas, como pueden ser, por ejemplo, los códigos de ética de las administraciones públicas que se están empleando y que se utilizan, tomando los modelos que se estaban empleando en las personas jurídicas privadas. En Galicia, cabe mencionar el Código Ético Institucional de la Xunta, que se aprobó en julio del año 2014 y que señala entre sus objetivos, en la línea de lo que estoy señalando, precisamente un enfoque preventivo sobre cualquier práctica o conducta cuya relación entre los servidores públicos y la ciudadanía pueda comprometer la imparcialidad y la objetividad, que son propias de su responsabilidad pública, y también que pueda erosionar o comprometer la imagen y la reputación de la propia institución autonómica. Tiene en cuenta, por tanto, los dos elementos. El fundamental, desde luego, que es que se afecta la objetividad y la imparcialidad con que debe actuar el servidor público, y el segundo elemento, que es la consecuencia de cuando existen estas disfunciones, estas patologías, y es que no solo en sus extremos más graves, ya desde luego hablamos de delitos y es diferente, pero en sus manifestaciones incluso más leves siempre existe una erosión de la percepción que tienen los ciudadanos respecto de la Administración. El Código Ético de la Xunta establece unas pautas de actuación que se refieren a distintos extremos que pueden resultar ilustrativos en la medida en que en muchos casos identifican situaciones de riesgo y en otras ocasiones van más allá e identifican realmente conductas que ya no son riesgos, sino que son directamente conductas prohibidas, ¿no? En primer lugar, se hace referencia a los regalos, que están directamente prohibidos y se impone que se devuelvan siempre que sea posible y cuando no se determina que reciban el tratamiento adecuado a través de la Dirección General de Avaliación, que es el órgano de la Xunta que va a controlar la aplicación de este código ético. Establece también el régimen aplicable a las muestras de cortesía y atenciones protocolarias a las que se mencionaba en la primera ponencia. Y en este caso sí se fija una cuantía concreta para determinar cuándo se consideran muestras de cortesía y atenciones protocolarias y cuándo se consideran que excede de este carácter. Se fija en concreto, probablemente como ya sabéis, en 90 euros, 90 euros aisladamente, pero también si se ha recibido una pluralidad de muestras de cortesía o de atenciones, estas se van a considerar globalmente dentro del periodo de un año. Y se incluyen otro tipo de artículos, como pueden ser los artículos de propaganda de escaso valor. Se establecen también determinados mecanismos de prevención ante ciertas situaciones. Se recoge, por ejemplo, la prohibición de influir en la agilización del curso de un trámite de un procedimiento administrativo, que en definitiva era lo que se hablaba en la mesa anterior, o también de influir para librar a alguien de determinadas cargas o sanciones. Eso, como os decía, no es exactamente una situación de riesgo, es directamente una práctica prohibida, pero también se hace referencia a determinadas situaciones de riesgo en las que manejar determinada información puede comprometer al empleado público, puede implicar que exista un riesgo de una conducta inadecuada. En concreto, se mencionan, por ejemplo, los supuestos de procesos selectivos de personal y también los procedimientos de contratación. A los procedimientos de contratación, me refiero a lo que habló Patricia antes, pero en los procedimientos selectivos de personal también las medidas que se adoptan van dirigidas fundamentalmente a evitar una fuga de información que pueda proporcionar ventajas indebidas a alguno de los participantes en el proceso selectivo en detrimento del resto. Finalmente, se establece a quién corresponde el control de todo este conjunto, de este código ético, que en el ámbito de la Administración autonómica es la Dirección General de Avaliación y Reforma Administrativa, dejando fuera los ámbitos de sanidad y de educación que tienen sus propios órganos y respetando, por supuesto, las competencias de función pública en materia de incompatibilidades. Se hace una salvedad también, por supuesto, aquellos supuestos que pudieran constituir delitos, porque en ese caso, en principio, se derivarían al Ministerio Fiscal. Y también se establece un control parlamentario a través de un informe anual que debe remitirse al Parlamento. No es este el único modelo sobre instrumentos de contenido ético que puede adoptarse en la Administración. En Cataluña, por ejemplo, se puede citar la Oficina Antifraude Catalana, que figura como una institución independiente y que tiene su misión, por supuesto, fortalecer la integridad en el sector público catalán a través de labores de prevención y de investigación de la corrupción. Si estáis interesados, su página web es muy completa y tiene muchísima documentación sobre la materia que se está viendo en este curso. Y también se puede mencionar, por ejemplo, la Oficina de Ética de Naciones Unidas, que en parte su funcionamiento podría asemejarse al de la Dirección General de Avaliación, pero que también realiza una labor intensa de asesoramiento a los funcionarios en aquellos supuestos en los que tengan dudas antes de realizar una actividad o también para gestionar conflictos de intereses. También quería mencionar las nuevas funciones que tiene el Consejo de Contas de Galicia en relación con la función de prevención de la corrupción y, en particular, la primera de ellas que se plantea la elaboración de códigos de conducta y de manuales internos de gestión de riesgos para garantizar la labor ética o el cumplimiento ético de los gestores públicos en el desarrollo de su misión pública. Y, por último, que sé que he ido rápido, pero entiendo que es lo más razonable teniendo en cuenta la hora en la que estamos lo largo que ha sido la jornada, quería mencionar la importancia de la transparencia como mecanismo de control de la actividad de la Administración y, en particular, cuando se relaciona con los ciudadanos. Es un evidente mecanismo de control, así lo menciona además expresamente la exposición de motivos de la ley estatal, pero a mí además me parece que tiene una labor muy importante de autocontrol por parte del empleado público que está actuando, porque es evidente que no es lo mismo trabajar cuando sabes que nadie va a ver lo que estás haciendo que trabajar en una especie de palacio de cristal en el que estás sujeto en tu actuación a las críticas y a las observaciones de los ciudadanos en general, ¿no? No voy a extenderme más en el tema de la transparencia. Básicamente quería cerrar la cuestión haciendo referencia a que evidentemente la transparencia tampoco es un derecho absoluto, sino que está sujeto lógicamente a límites. Probablemente el más importante sea el de la protección de los datos de carácter personal, pero también hay que tener en cuenta que la Administración maneja información sensible, como antes se mencionaba, que está sujeta a un deber de confidencialidad por parte de los empleados públicos y que eso va a condicionar, por tanto, que no todo lo que se hace en la Administración pueda ser absolutamente transparente. Pero en la medida en que sea posible, es evidente que la transparencia es una buena medida para garantizar una buena Administración y unas buenas relaciones entre la Administración y los ciudadanos. Muchas gracias.
Muy bien, pues justo a tiempo, ¿no? Ha sido concretita y muy interesante la intervención. Bueno, me voy a presentar, soy José Ramón Sánchez Herrero, soy magistrado de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo. Y a ver si funciona esto, espera. Se ve más o menos, sí. Digo que soy destinado ahora en Vigo, pues estuve aquí en Santiago también durante 14 años. Creí que no, que iba a haber muchos problemas con relación a funcionarios, delitos de prevaricación, delitos, otro tipo de delitos cometidos contra funcionarios, por ser Santiago la competente, la sección competente, y la verdad es que apenas hubo cuestiones. No digo que no hubiera ninguna, pero mucho menos de lo que yo me esperaba. Y la ponencia que se me encargó fue esa de delitos contra los derechos de los ciudadanos. Lo que pasa es que había un añadido también, y que me habían introducido al principio Antonio Roma, el coordinador, que es de las falsedades, en concreto la usurpación de funciones públicas. De manera que voy a hablar de eso, de las falsedades, la usurpación de funciones públicas, delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, y los delitos cometidos por funcionarios públicos contra las garantías constitucionales. Una advertencia inicial, y es que la mayoría de estos delitos yo los voy a exponer porque no sabía muy bien el nivel de formación de que podía tener el público, y entonces, pues por tener una visión genérica de todos ellos, voy a incidir en aquellos extremos que me parecen más oportunos o que puedan tener más importancia, pero en general no creo que sean delitos especialmente de riesgo de que lo puedan cometer funcionarios públicos. En cuanto a las falsedades, la usurpación de funciones públicas, es decir, el artículo 402 del Código Penal, que es el que legítimamente ejerciera actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial. Es decir, no es que lo cometa un funcionario, sino alguien que se hace pasar por funcionario. Requisito, según la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2012, es que sean varios actos de esa persona, no, o sea, se requiere esa persistencia, no basta un solo acto, que sean actos propios, es decir, actos propios se dice que son aquellos que solamente puede ser realizado un funcionario, no se puede realizar cualquier otra persona. Sean actos ilegítimos, quiere decir que no esté autorizado de ninguna manera para ello. Puede ser otro actor, lo que pueda ser, pues a lo mejor una detención, pero el particular puede llevar a cabo una detención, o sea que no estaríamos hablando de ese caso. Y tenemos, por último, que no sea un funcionario, pero que se atribuya ese carácter. No sea funcionario, se atribuya ese carácter, puede también tener el añadido de que no sea estrictamente funcionario de esa dependencia, pero se atribuya ese carácter de esa dependencia, el ejercicio de esa función que se le atribuye. Y luego, como característica también, es que solo se comete dolosamente y no cabe la culpa, en este caso. La jurisprudencia es habitual, el tema de funcionarios, o sea, de ciudadanos que se hacen pasar por policías o por guardias civiles, en el sentido de que pues se disfrazan de, no tanto el disfraz de policía, que también, sino que enseñan la placa, mire, pues para robar, para entrar en alguna dependencia. Hay supuestos, la verdad, que bastante variados, que, por ejemplo, también solicitan la condición funcionarial, solicitan la documentación, registran el automóvil a una persona, le exigen que se despoje de parte de la ropa, incluso llegaron a abusar sexualmente de él, y se le aplicó también este delito. Sí que me interesa, por ejemplo, destacar aquí el caso de un brigada del ejército que, no sé si alguien hizo la mili, el brigada encargado de aprovisionamientos, aquello que se decía que brigada de cocina, coche nuevo que se compraba, porque siempre hay manejo de dinero. Pues aquí es una persona que aparentó ser el brigada jefe de compras y aprovisionamiento de un acuartelamiento, compraba carne, pero para él mismo, emitía facturas a nombre del regimiento. Entonces, la particularidad que tiene el caso, o sea, lo hacía en beneficio propio, evidentemente, pero la particularidad que tiene el caso es eso, lo que decía antes, es un funcionario, pues un brigada que se hace pasar por brigada en otro puesto y entonces, utilizando también ese tipo de mecanismos que tenía a su disposición, membretes, sellos y demás, pues cometía este delito. Y por último, también un caso que es una sentencia del Tribunal Supremo también de 2012, es un administrativo que se hacía pasar por policía, redactaba atestados, iban los juzgados, tomaba declaraciones a denunciados y vestía el uniforme. La particularidad no es tanto el hecho, que es parecido a lo de los demás, sino que en este caso también fue condenado el jefe de la policía local por no haber impedido que lo hiciera, y también el alcalde, que he puesto el ejemplo del señor que hablaban antes, tan famoso de la Operación Malaya. En este caso, es importante destacar esta sentencia, o me ha parecido importante, porque en estos delitos, que se habla de delitos de participación omisiva, en delitos de resultado que se hablaba antes, puedo participar por omisión, o incluso en los delitos de acción, en este caso se condenó a estas personas en función de que se consideró que tenían una posición de garante. Es decir, por el puesto que ocupaban, tenían obligación de conocer y de saber qué estaba haciendo ese señor, que estaba haciéndose pasar por policía, y tenían la posibilidad de impedir esa actuación. Entonces, en ese sentido, eran garantes de que no se actuara de esa manera, y al no haberlo impedido, también fueron condenados por este delito. En ese sentido, pues un funcionario que puede tener en su servicio otras personas que estén haciendo o cometiendo cualquier otro tipo de infracciones, pues sí que deben de tener esa facilidad y lo detectan, porque es lo que decíamos también en ese sentido que sea doloso, es decir, yo lo detecto y no actúo, no corrijo esa actuación, pues puede llegar a ser responsable. Una segunda cuestión dentro de estas falsedades es el uso indebido de uniforme, traje o insignia. Simplemente decir que es un delito grave es aquel que no está autorizado a utilizar el uniforme, el traje o las insignias y lo hace. Es delito leve en la actual regulación, antes era una falta, aquel que está autorizado pero los usa pública indebidamente. Y es una infracción administrativa, es ese uso público indebido cuando no sea delito. Y también, en este sentido, también otros elementos del equipamiento de los cuerpos policiales o servicios de emergencia puedan generar engaño. Esto no sería delito, sí sería infracción administrativa. Pero tiene eso que llegar a generar engaño. La particularidad, perdón, antes de pasar, que tiene en cuanto al delito y la falta, vamos, el delito y la infracción administrativa, perdón, la Ley de Seguridad Ciudadana, es como se decía antes, es mucho más grave la sanción administrativa que la sanción penal. La sanción administrativa, manejando los baremos usuales, es una pena entre localización permanente y multa de 10 a 30 días, o solo multa de 1 a 3 meses, más o menos 3 meses de multa son 180 días, a 10 días que se pongan son 1.800 euros. En cambio, en la infracción administrativa, la multa va de 601 a 30.000 euros. O sea, que es mejor casi que te condenen penalmente que no que tengas una infracción administrativa por uso indebido del uniforme, traje o insignia. Y evidentemente, no se aplicaría pues caso de, pues no sé, en carnavales y demás, pues porque no induce a ese error. En segundo lugar, son delitos contra los derechos fundamentales y las libertades públicas. Entra dentro del título relativo a los delitos contra la Constitución. En este sentido, cabe decir que todos los derechos que la Constitución reconoce están protegidos en el Código Penal. Lo que pasa es que son reconducibles a uno de los tipos que reconoce. Lo que pasa es que no todos tienen el carácter de fundamentales. Pues son fundamentales pues los derechos que pues contra la vida, la integridad física, la integridad moral, etcétera. Pero no todos los derechos, como digo, no todos son fundamentales. Por ejemplo, pues la propiedad privada, la economía de mercado, no serían, pero también están protegidos en otros capítulos o en otros preceptos del título. En este capítulo aquí se regulan delitos que tienen en común, dice, su realización se produce por utilización abusiva de algunos derechos y libertades reconocidos, delito de asociación, delito de reunión o puede conculcarse otros derechos fundamentales como la libertad religiosa o la creencia religiosa. Y estos derechos están relacionados con la participación de los ciudadanos en la vida pública del país, por eso se habla también de libertades cívicas, y siempre hay que reconocer que se trata de derechos democráticos, es decir, libertades democráticas, en el sentido que están reconocidas y que son de uso de los ciudadanos. En el pueblo participa en la vida ciudadana y controla el poder. En un régimen autoritario pues no existían este tipo de delitos. Estos delitos voy a tratarlos de resumir, como decía, en función de a dar un vistazo general y luego precisando en alguna de las cuestiones que pueden ser interesantes. Entonces tenemos esas actividades de discriminación o de violencia, la denegación de una prestación, que haré más hincapié, reuniones o manifestaciones ilícitas, asociaciones ilícitas, también tenemos los delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos. Las primeras actividades de discriminación o de violencia, el sujeto pasivo es un grupo, una parte del mismo, una persona determinada por razón de su pertenencia a ese grupo. Motivos del autor, siempre tiene que actuar, y esto lo voy a recalcar en algunos casos. Son motivos racistas, antisemitas u otros, referentes a la ideología, religión o creencias, a la situación familiar, a la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, a su sexo, orientación o identidad sexual, o por razones de género, también por razones de enfermedad o por razones de discapacidad. Es decir, siempre que se trate de actividades de discriminación, odio o violencia, porque se trata de, evidentemente, las acciones que... Hay dos tipos de acciones, unas que fomentan el odio, discriminación y violencia, se castigan en el primer apartado del artículo 510, se castigan los actos de propaganda por cualquier soporte de este tipo de actividades, y también la negativa o enaltecimiento de los delitos de genocidio o de lesa humanidad. En este supuesto es más o menos el esquema que se repite en el artículo, en la segunda párrafo, pero lo que pasa es que aquí lo que se lesiona ya no son esas actividades de odio o violencia, sino es la lesión de la dignidad de las personas con acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito, siempre también con esas finalidades, la propaganda de contenidos idóneos para lesionar la dignidad de las personas, o el enaltecimiento o justificación por medios de expresión pública o difusión. Más o menos el esquema es parecido, lo único es la finalidad. Hay otras previsiones también, aparte de que cuando sea funcionario público el autor, la única característica que puede afectar es que se le va la pena también cuando se utiliza un medio de comunicación social por medio de Internet o mediante el uso de tecnologías de la información, se agrava también la pena, y también se establece la obligación del juez de interrumpir ese medio de difusión, incluso llegando a cerrar el medio o el sitio de Internet donde se esté produciendo esa distribución. Y lleva también, y como en otros casos, la inhabilitación especial por profesión o oficio educativos en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre. Como ejemplos, pues sí que hay, en general, todos son relativos a esto. He destacado estos porque son aquí en Galicia. Son en general por actividades relativas con los nazis o actividades pro nazis de discriminación y demás. Son tres años diferentes el festival este Finisterra que se celebra ahí en Coruña. De todas maneras, también en el juzgado penal de Vigo sí que ha habido una sentencia del 2012 que condenó a una persona por realizar diversos actos de tendencia neonazi y de promulgar el odio a los judíos. Es decir, que no estamos fuera de... O sea, no esto pasa en Alemania y en esos sitios, sino que también en España estamos allá en ello. Sí que es más interesante la denegación de una prestación o un servicio de un servicio público. Sujetos activos puede ser el particular encargado de un servicio público, un funcionario público, o un particular también en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales que deniega esa prestación. Sujetos pasivos es la persona que tenga derecho a esa prestación pública, profesional o empresarial, pero también puede ser una asociación, fundación, sociedad o corporación o sus miembros que también tengan ese derecho al que también se niega. La acción es denegar la prestación por los motivos que acabo de indicar, de esos de discriminación, por razón de orientación sexual, por razón de religión, por razón de pertenencia a una nación, etcétera. La jurisprudencia pues es más frecuente en el caso del particular que deniega esa prestación, por ejemplo, que se deniega a vender un automóvil de segunda mano a un portugués y le dice: yo no vendo a morenos como tú, ni a gitanos, ni a otros. Fue condenado. También, en cambio, el dueño de un gimnasio que no había permitido la matrícula de una persona con una minusvalía psíquica, en este caso dijo que había sido pues porque esa persona era una chica, pues no distinguía entre la izquierda o la derecha o lo que significaba delante de atrás, y consideraba que no estaba capacitada para ir a clase de mantenimiento. Y dice, bueno, pues en este caso no estaba bien negado, porque en principio parece que sí que podía hacerlo o no hacerlo, pero no tenía esa intención de discriminar, sino que fue por una razón más concreta. En cambio, en caso de funcionarios no he visto tema. Lo que pasa es que sí que hay, por ejemplo, en este caso, que se negó a unas personas la entrada en el valle a la misa, en el Valle de los Caídos a las Puertas, en aplicación de la ley de la memoria histórica, pues porque se dijo que en este caso sí que llevaban una serie de símbolos que sí promovían un poco pues símbolos franquistas, y entonces se les dijo que no permitía entrar, puesto que se consideraba que no, o sea, no se les dejó entrar, se les dejó entrar una vez que retiraron esos símbolos, entonces se les dejó entrar. Aquí se planteó la denuncia, pero resultaron absueltos por la Audiencia Provincial de Madrid. Y sí que me pareció también interesante este caso, porque este ya es un tema de la de la propia legislación, que es que se excluyó de la fecundación in vitro a las lesbianas y a las mujeres solas. Las mujeres solas porque se dijo que el criterio que había para negarlo era que se trataba de uno de los criterios que había era que no hubieran tenido relaciones sexuales vaginales en un año. Se trataba de fomentar el nacimiento entre parejas que no podían llegar a tener hijos. Entonces se dijo, bueno, como se discriminó, a mi juicio se discriminó a estas personas, pues por esa razón, a las mujeres solas y a las lesbianas, porque ellas no podían tener, por su propia orientación o por su propia condición, no podían tener ese acceso a la sanidad pública. Y en ese sentido sí que ha habido ya una demanda contra Sanidad por negar la inseminación a estas personas. Lo que pasa es que, bueno, en este caso no ha sido un funcionario que ha denegado, sino que ha sido una orden ministerial la que denegó la prestación de este servicio a estas personas en esas condiciones. No sé en qué acabará, tampoco es tema penal, sino que ha sido un tema en principio, yo creo que ha sido de la, en materia de seguridad social, la demanda. Como consecuencias especiales también tenemos que a los funcionarios se le aplica la pena de mitad superior y inhabilitación especial al empleo o cargo público, y en todos los casos también le otorga la pena de inhabilitación especial por profesión oficio educativo en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre. Aquí con relación con niños menores y demás, pues parece que está más justificado. A continuación, las reuniones o manifestaciones ilícitas, pues bueno, voy a explicar un poco cuáles son ilícitas, pues las que se celebren con intención de cometer algún delito. No sería este caso, sino más bien este otro, pero bueno, no creo que el legislador estuviera pensando en aquel, aunque no sé, pues parece que últimamente estamos pensando todos más en aquellos que en estos. Son también aquellas que ocurran personas con armas, artefactos explosivos, sujetos contundentes o cualquier otro medio peligroso. El sujeto activo son los promotores o directores que no hayan impedido las circunstancias antes mencionadas, también los asistentes que porten armas u otros medios peligrosos o quienes con ocasión de la celebración de una reunión o manifestación realicen actos de violencia contra la autoridad, sus agentes y personas públicas o privadas. También no merece más explicación. Y quienes impidían el legítimo ejercicio de la libertad de reunión o manifestación, influían en el desarrollo de una reunión. En este caso, son los del Toro de la Vega, los unos y los otros. No hace falta que sean los de la Cale Borroca, sino que también en estos casos, no es que haya llegado a pasar, pero bueno, podría darse el caso de que se interrumpa una manifestación. Aquí en Santiago sí que, por ejemplo, hubo casos de estos con determinadas manifestaciones en pro del idioma y no idioma, sí que hubo problemas de esto. Y también quería mencionar pues el tema del escrache a la vicepresidenta, que se declaró legal porque se dijo, es una sentencia primera del juzgado de instrucción de Madrid, pues que se dice no, en aquellos casos en que se puede prohibir, siempre se prevea que la reunión va a provocar un clima de tensión, pero siempre que esa situación tenga que ser de riesgo material concreto y grave para el mantenimiento del orden público. Aquí se consideró que no había existido eso, había durado 20 minutos, tampoco hubo propósito de defender o descalificar una ideología o posición política concreta, ni se afectó al derecho al honor, la intimidad y a la propia imagen. Entonces, se consideró que aquí no había esa vulneración. Son asociaciones ilícitas las que tienen por objeto cometer algún delito, las que, aun teniendo un objeto lícito, empleen medios violentos o alteración o control de la personalidad para su consecución, las de carácter paramilitar o las que promueven, fomenten, promuevan o inciten esas finalidades. Hacía hincapié en eso de los medios del control de la personalidad para su consecución, porque, por ejemplo, es el tema de las sectas religiosas. Aquí hay una, la Congregación de Olivos se dijo que no era una secta destructiva porque no utilizaba técnicas de adoctrinamiento basadas en la persuasión coercitiva enfocada al quebranto de la personalidad de sus miembros. Entonces se dijo que no había prueba de ello, aunque ellos la particularidad es que ellos se consideran perseguidos porque se consideran que era una persecución antijudía, y entonces en ese sentido sí que estaban alegando ellos que había una discriminación. Hay delitos contra la libertad de conciencia, sentimientos religiosos y respeto a los difuntos, pues, con carácter general, eso, y se ven impedir practicar actos propios de una religión, obligar a practicarlos, obligar a realizar actos reveladores de profesar o no profesar una religión, o obligar a cambiar de religión. Y en este caso siempre se requiere violencia, intimidación o otro apremio. No basta el obligarlo de alguna manera o decirle a alguien que se identifique o qué religión practica o deje practicar, sino que hace falta este requisito. Delitos contra también libertad de conciencia, sentimientos religiosos respecto a los difuntos, como la perturbar actos, funciones, ceremonias o manifestaciones de confesiones, o que en un templo o lugar destinado al culto o en ceremonias religiosas se ejecute actos de profanación o ofensa a los sentimientos religiosos. Si el caso, por ejemplo, está la de la concejal de Podemos que dijeron que había intervenido en la Complutense de Madrid, en la iglesia de la Complutense, pues también por posible comisión de este delito. Tenemos el escarnio, que ya es el escarnio, mofa, befa, insulto, etcétera, de las creencias o ritos de, o de sus practicantes, que sea público, se requiere, que sea con intención de ofender sus sentimientos, para que haya este delito, pero también la particularidad es que también es para los no creyentes. También en este caso, por el hecho de no creer, también te pueden discriminar. No hay muchos supuestos tampoco, pues por ejemplo, había buscado en la jurisprudencia de temas de esto, pero bueno, imágenes de la Virgen en actitudes, en posturas inadecuadas, parece que se decía que no, o el tema este que conocían, que es el tema de Javier Crae, que había sido juzgado por un vídeo que se había hecho hacía años, que era sobre cómo cocinar un crucifijo. Se dijo que la finalidad no era el escarnio y entonces por eso pues, fue suelto. Falta el respeto a los difuntos, quien viole los sepulcros o sepulturas o profana un cadáver. Aquí la finalidad no es esa, no es esa finalidad de esto, sino que es el Tutankamón, pues la de mirar a ver qué es lo que había, se supone es un fin científico, o quien destruya las urnas funerarias, panteones, lápidas, un nicho. Estos casos los hay, pero tampoco tiene por qué cometerlos un funcionario. Hay delitos cometidos por los funcionarios públicos, en este caso sí, contra las garantías constitucionales. Se distribuyen contra la libertad individual, inviolabilidad domiciliaria y demás garantías de la intimidad y contra otros derechos individuales. Lo que pasa es que la mayoría están referidos pues, a otro tipo de, vamos, a funcionarios, pero funcionarios policiales. O, como en este caso, a un juez que entregue una causa criminal, a un preso o a una autoridad que legalmente se la reclame. Esto era más típico en el régimen anterior, en el que las autoridades militares o los tribunales de justicia militar sí que le pedían al juez la entrega de la causa criminal y la pena se agravaba si era un preso, pero ahora mismo no lo hay. Vamos, yo no conozco ningún caso que se haya dado, pero también el funcionario que se acuerda, practica, prolonga la privación de libertad de un detenido preso, normalmente son funcionarios policiales o funcionarios de las instituciones penitenciarias o algún juez también en algún caso que ha habido que se ha olvidado poner en libertad a una persona. Digo que se lo ha olvidado porque en principio las condenas han sido por imprudencia, que es como digo que se sancionan también. Contra la inviolabilidad domiciliaria y demás garantías en la intimidad, pues la entrada a un domicilio sin consentimiento. Hay supuestos, pero supuestos de, en principio de también de policías. En este caso sí que hay una sentencia que se absolvió, la destaco nada más, de 28 de abril de 2006, que absolvió a un compañero de la gente que realizó esta entrada porque le negó que tuviera la posición de garante, ya que se decía que ambos tenían la misma graduación y, por tanto, no tenía ninguna capacidad, ninguna posibilidad de impedir el hecho con relación a su compañero, que era igual que él, que es un poco por relacionarlo con la posición de garante que antes me refería. Sí puede ser el registro de papeles, documentos o efectos, porque en este caso es un registro que es lícito, pero en este caso se comete cualquier vejación injusta o un daño innecesario en los bienes de la persona a quien se está registrando. Entonces, hay aquí un tema que no sé en la administración cómo se dará, pero sí que se da bastante en la empresa privada ahora mismo, que es el registro de los ordenadores de los empleados. En principio, la jurisprudencia ha dicho que es válido, la jurisprudencia social, porque se trata de medios que la empresa está poniendo a su disposición. También, yo no sé, imagino que en la Junta sucederá, nosotros sí que nos han mandado también, hay una instrucción del Consejo General del Poder Judicial donde se establece también que los medios son suyos, que no puedes hacer determinadas actividades, todo aquello que se supere, entonces supere determinados estándares que se fijan o que se pueden fijar más o menos en la práctica, y entonces eso sí que da pie al empleador a registrar los papeles, documentos o efectos en los cuales se incluiría ello. Pero en este caso, si se comete cualquier vejación o daño necesario en los bienes, sí que sería delito. No sería este el caso, que este es un caso que parece que es una bestiada ir a hacer un registro con una tanqueta, pero era, pues más que nada es que había encontrado la foto, es porque es el registro de una fábrica de armas. Tampoco este caso, que es el registro del caso de, o sea, un registro domiciliario legal, sino que estaríamos hablando pues este tipo de cuestiones que puedes encontrarte, y entonces también el hecho de la distribución o la publicidad puede resultar más grave. En ese sentido, también la violación de la correspondencia, de cualquier clase de correspondencia privada, postal o telegráfica y su divulgación. Hombre, parece que estamos pensando en la correspondencia, y de hecho en algún caso hay que se registró el ordenador y se dice no era correspondencia, pero bueno, hay que actualizarlo también al tema de la correspondencia, pues un correo electrónico pues podría dar lugar el caso a todo eso. Y eso no sé si hablará luego Javier del descubrimiento de relación de secretos en relación a estos temas, me imagino. Violación de comunicaciones telefónicas y otras telecomunicaciones, sobre todo por la utilización de artefactos técnicos de escuchas modernos que se están empleando también, pues en el ámbito también laboral puede ser, yo puedo grabar mi conversación con una persona, pero no la de un tercero, y en ese sentido pues ha habido algún juez que ha sido condenado por la utilización de este tipo de escuchas, y dijo que era un supuesto ilegal porque serán con sus propios abogados los presos o detenidos sin que hubiera ninguna sospecha de que hubieran cometido ninguna infracción. Pero también aquí más recientemente y aquí cercano pues al ladrón del códice se han declarado nulidad de la el hecho de las grabaciones hechas en su propia casa, que se le metieron unos aparatos de grabación, o en este caso también famoso que están ahora, que también se ha declarado nulidad, de las escuchas que hubo en los calabozos. Hay delitos cometidos por funcionarios contra otros derechos individuales, como la violación de la asistencia letrada, que en principio va referido a otro tipo de personas, censura previa, también recoger ediciones de libros o periódicos y suspender la divulgación, o la disolución o suspensión de actividades de asociación ilegal o impedirle celebrar sus sesiones. Aquí sí que hay una sentencia del Tribunal de Castilla-La Mancha que es relativa a un tema del grupo parlamentario del Partido Popular que se le impidió entrar en el Parlamento a celebrar una reunión que querían celebrar por orden del presidente del Parlamento. Entonces se absolvió porque se dijo que lo que se había impedido, bueno, aparte de que se decía que estaba bien denegado porque había esa orden, porque era fechas ya justo antes de Navidades y entonces que no se iban a ceder del horario de los funcionarios, algo así. Lo que se dijo es que no se le había impedido celebrar sus sesiones, sino que se habría impedido celebrar esa reunión, pero en ese sitio en concreto, que podían celebrarlo en cualquier otro sitio. Contra otros derechos individuales, la prohibición o disolución de una reunión pacífica, podría estar relacionada también con la anterior, la expropiación ilegal, y luego hay una cláusula residual, que es la impedir el ejercicio de otros derechos cívicos. Cláusula residual, una cláusula penal blanco que se dice, pues porque otros derechos cívicos, para el caso que haya otro derecho que yo considere que me están vulnerando, pues cualquier persona, cualquier funcionario, vamos, en este caso estaríamos dentro de los funcionarios, pues sí que podría pedirlo. Y nada más, muchas gracias por su atención.
Bueno, pues esperando no cansar demasiado la atención de los participantes y bueno, y esperando también poder transmitir lo que quiero transmitir a raíz de haber estudiado y de haber repasado algunas cosas de este delito. Bueno, a mí me encargaron la revelación de secretos por parte de funcionarios públicos, evidentemente, y por otra parte también la protección penal de autoridades y funcionarios. Espero simplemente dar unas ideas, transmitir unas ideas, bueno, que están muy a flor de piel. Antes hablaba una de las participantes de que durante un mes en Orense un periódico había estado publicando datos concretos sobre presuntas actividades ilícitas de personas relacionadas con la administración, con una administración local. Bueno, pues me he permitido traer algo así como 20 recortes de periódico, bueno, recortes no, 20 páginas de un periódico concreto, en las que a partir de aproximadamente el veintitantos de septiembre del 2012, son todas noticias referentes a Lugo, concretamente a una macrocausa que se instruye allí, la operación Pokémon. En los días siguientes, durante 20 días, después evidentemente siguió, como decía antes anteriormente el fiscal jefe de Orense, las noticias son reiterativas, son muy repetitivas, pero lo cierto es que, como digo, durante los 20 días siguientes a la explosión de esa operación, la explosión de esa operación se produjo aproximadamente sobre el 20 de septiembre del 2012, consistió en la detención y en la toma de declaración de varias personas con cargos públicos, alcaldes, alcalde de Orense, alcalde de Boquisón y otras personas con responsabilidades, concretamente el presidente de la Confederación Hidrográfica del Niño Sil. Bueno, se produjo, como digo, la publicación de prácticamente pues todo lo que había allí y la publicación de datos concretos, de declaraciones que se habían efectuado en el juzgado en esos días. Bueno, hay que distinguir para precisar o para enmarcar esta circunstancia que dentro de los delitos de revelación de secretos, bueno, evidentemente este es muy específico. De hecho, está tipificado esta revelación de actuaciones judiciales secretas en otro título del Código Penal, del libro segundo del Código Penal, que se refiere a delitos contra la Administración de Justicia y se refiere específicamente a las personas que tenemos relación, contacto con las diligencias sumariales. Hay que recordar que, bueno, el proceso penal Concretamente tiene dos fases, como sabréis, me imagino. La segunda fase, que es propiamente el juicio oral, es pública, pero la primera fase es secreta. Es secreta no solamente cuando se declara expresamente el secreto del sumario, en cuyo caso exclusivamente es secreto para las partes que se hayan personado el abogado del inculpado, incluso acusaciones particulares, no así para el fiscal, pero si no se declara este secreto de las actuaciones del sumario son secretas. Entonces, concretamente, este delito, incluido, como digo, en otro título diferente a los delitos contra la Administración General, sino entre los delitos contra la Administración de Justicia, tipifica y castiga la revelación de actuaciones judiciales. Bueno, retomando la cuestión, el Código Penal está lleno, es muy prolijo en esta materia, pero yo querría circunscribir, evidentemente, puesto que el interés de este curso está muy restringido, a cuatro artículos muy concretos. Cuatro artículos muy concretos. Uno es el de la revelación de actuaciones sumariales, que es el artículo 466, y los otros artículos clave son el 417 y el 442. Estos dos están dentro del título también de la función pública, pero también hay un delito previsto para el funcionario público en otro relacionado con este. Con esta conducta de revelación de secretos en otro lugar del Código Penal, concretamente en los artículos 197 y 198, artículos que protegen la intimidad, que se refiere estrictamente a cuestiones relacionadas con datos personales, datos de carácter personal. Evidentemente, bueno, después voy a dar unas referencias de lo que podemos entender por datos de carácter personal. Bueno, básicamente son estos artículos, 197 y 198, con relación a la revelación de secretos de datos de carácter personal, y 417 y 442, con relación a la revelación de datos de carácter oficial. Y después está el 466, que es el de los funcionarios relacionados con las actuaciones judiciales, concretamente con las actuaciones judiciales sumariales. Es el sumario el que es secreto. Si me permitís, voy a leer el núcleo de estos artículos. El 417 se refiere a la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de las que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados. El 442 castiga a la autoridad o funcionario público que haga uso de un secreto del que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo o de una información privilegiada con ánimo de obtener un beneficio económico. Es decir, se trata de una venta pura y dura de una información, de un secreto, bueno, de algo que no deba salir del ámbito de la Administración. El 466, que es al que me refería antes, al de la Administración de Justicia, revelación de actuaciones procesales declaradas secretas. Y el 197 y 198, bueno, los 197 y 198, como ha dicho José Ramón, se refiere no solamente a la revelación de datos relativos a la intimidad, sino también al apoderamiento. Entonces, nosotros nos podemos quedar con los dos tipos de conductas sobre las que puede interactuar, evidentemente, el funcionario público. Se trata de datos de carácter personal que no deben salir de un ámbito estrictamente privado. A tenor de estas de esa tipificación, claro, tratando de recordar, se puede llegar a la conclusión de que casi todos nosotros estamos cometiendo delitos de revelación de secretos continuamente, porque hasta el nimio dato de carácter personal de que uno tenga conocimiento por razón de su oficio, por ejemplo, en un expediente, si se lo comunica en una conversación de café a un funcionario, no ya solo de la misma oficina, sino de otra unidad administrativa o de otro servicio, pues puede constituir una revelación de secretos. Evidentemente, eso tiene un límite y bueno, esta interpretación no puede ser evidentemente tan laxa. En el otro lado de la moneda está, o en la otra cara de la moneda está esta abrumadora información pública que en los días siguientes a esas declaraciones judiciales se produjo en un determinado diario a raíz de las declaraciones y detenciones de esos cargos públicos. Y en el medio, en definitiva y a título de ejemplo, son supuestos en los que, aparte de esa transmisión, de esa difusión o de esa comunicación de determinados datos, son casos extraídos de la jurisprudencia, a ellos me voy a referir muy someramente, en los que parece que hay un interés, no siempre económico, porque la venta con ánimo de lucro está tipificada concretamente en el artículo 446. De hecho, en este artículo, en este segundo artículo 446, la pena es más grave que la del 417, que es el tipo básico. Sin embargo, una curiosidad con relación a estos artículos está en que en estos en estos artículos de revelación de secretos de los funcionarios, en el título correspondiente a los funcionarios, la pena de inhabilitación es una pena de inhabilitación especial, contrastando curiosamente con la pena de inhabilitación, que es inhabilitación absoluta, que está prevista, sin embargo, en los artículos estos, en los delitos contra la intimidad. Bueno, sabemos que la diferencia, bueno, hay algún artículo que prevé alguna suspensión, que es una tercera modalidad de una pena, que es la, bueno, es la pena de mayor interés y de mayor gravamen para el funcionario. La diferencia entre la inhabilitación absoluta está en que supone la pérdida definitiva de todos los cargos públicos que una persona tuviere y durante el tiempo de la condena la imposibilidad de acceder a esos cargos públicos, y la de inhabilitación especial es lo mismo, es la pérdida, la privación definitiva, pero específicamente de un cargo o de una función determinada. La suspensión, sin embargo, que se prevé, como digo, para los supuestos más leves, concretamente se prevé para el segundo, para el primero, para el tipo, para el 417, supone simplemente la privación temporal, no la privación definitiva de ese cargo, que no implica, evidentemente, en el caso de la suspensión, la pérdida de la condición de funcionario. Bueno, pues en el medio, como decía, están casos como, bueno, que, por ejemplo, que un funcionario policial que accede a una base de datos policial para obtener información de denunciantes, denunciados e investigados, aquí no concurre un interés superior, un médico del Servicio Público de Salud que accede a historias clínicas, un jefe del servicio, de un servicio de salud también, que utiliza datos personales de unas pacientes para catarlas después para su clínica privada. Aquí hay un interés económico que determinaría incluso la cuestión de la incardinación de esta conducta en el 417 o en el del, bueno, o en el del ánimo de lucro. Bueno, está el supuesto de hay supuestos mezclados, evidentemente, con tráfico de influencias, de filtración de proyectos de obras a empresas amigas por parte de funcionarios de un determinado ayuntamiento. Agentes de policía que avisan a ocupantes de una vivienda de un registro inmediato, o que avisan al regente, por ejemplo, de un club de alterne, de una redada, o que avisa a personas sometidas a investigación policial en materia de drogas, o incluso jefes de área de recaudación de la seguridad, de seguridad social y funcionarios de la seguridad social también, que acceden a esas bases de datos con la finalidad de extraer y de utilizar esos datos personales. Bueno, había comentado antes que una de las dificultades es, bueno, que es un secreto, que es una información privilegiada, que son términos que utilizan estos artículos. Bueno, yo la única forma de encontrar una referencia a estas, bueno, o un marco de referencia, o mejor dicho, una referencia para interpretar qué son estos conceptos, bueno, está en las propias disposiciones legales, en donde se nos dice qué actuaciones administrativas, en este caso, van a ser reservadas o secretas, y por otra parte en los datos de carácter personal relacionados con la intimidad, que está muy concretamente en la Ley de Protección de Datos y en la Ley de Protección del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal Familiar y la propia imagen. Concretamente, esta última ley, cuando enumera las intromisiones ilegítimas, que son las, bueno, son los ataques contra el derecho al honor, habla, bueno, de vida íntima, vida privada, escritos personales de carácter íntimo, datos privados correspondientes a la vida privada o fuera de ellas, y datos que lesionen la dignidad, menoscabando su fama o atentando a la propia estimación de la persona afectada. Y la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, en el artículo 7, enumera también unos datos de carácter especialmente protegidos, que son los datos relativos a la ideología, religión o creencias, a la afiliación sindical, al origen racial y a la salud y a la vida sexual. Yo diría que este es el marco de referencia para interpretar, en un caso concreto, si podemos pues dar un número de teléfono, por ejemplo, a una persona ajena a la oficina o incluso dentro de la propia oficina, o a la hora de dar o de transmitir cualquier otro dato personal. La segunda cuestión que me había encomendado, ya para abreviar, es la relativa a la protección penal de la autoridad o funcionario público. Bueno, aquí se ha introducido una modificación en el Código Penal relativamente importante. El Código Penal ha transformado, me imagino que lo saben, las faltas en delitos leves. Bueno, concretamente, con relación a estas conductas en contra de los funcionarios, aquí hay que distinguir tres grandes conductas en contra de un funcionario, agente de policía o de una autoridad. Una conducta agresiva, que suponga cometimiento, violencia física o violencia física. Una conducta de resistencia. La resistencia supone, pues, por ejemplo, ante una detención, forcejear, dar patadas, revolverse o tratar o hacer movimientos dirigidos a impedir esa detención. Y finalmente, a lo de la resistencia está una posible desobediencia, y en tercer lugar está una falta de respeto y consideración, en este caso concreto, a los agentes de la autoridad y también a la autoridad. Bueno, de estos tres escalones, el último de ellos, junto con una desobediencia leve, se ha extraído del Código Penal y se ha llevado a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, de tal forma que las penas correspondientes, cuando se trata de valorar una conducta atentatoria contra un funcionario, autoridad o agente de la policía, es el distinguir estos tres escalones. Y teniendo en cuenta que las faltas de respeto y de consideración, que son en definitiva insultos, han sido extraídas, como digo, del Código Penal y llevadas a la Ley de Seguridad Ciudadana. El Código Penal protege, como también un elemento innovador de la última reforma del Código Penal, a los funcionarios docentes y sanitarios, equiparándolos a los otros funcionarios. Aquí parece que existe una imprecisión en el concepto que utiliza el Código Penal. Es el artículo 550, 551, 556. Parece que habla de funcionarios docentes o sanitarios cuando, si se trataba de realmente funcionarios, pues ya estaban protegidos por la anterior redacción, en la que no se hacía esta precisión de docentes y sanitarios. Entonces surge la duda de si esta extensión alcanzaría a un docente o a un sanitario en un colegio público, concertado, privado, o en un centro sanitario privado. Otro problema que se suscitaba con relación a estos delitos es que la pena se sigue disparando, es agravada cuando se utilicen armas o medios peligrosos. Entonces se entendía tradicionalmente que el acometimiento a un agente de policía, por ejemplo, con un vehículo de motor, es un caso típico que se da en muchas ocasiones, incluso en controles preventivos de alcoholemia, o gente que que trata de eludir un control determinado, el tratar de eludirlo, pero evidentemente llevándose por delante, pues a lo mejor algún agente que esté en la trayectoria de ese vehículo. Como digo, la pena se disparaba cuando se consideraba, bueno, porque se venía considerando el vehículo motor como un medio peligroso, y la reforma ha dado carta de naturaleza a esta consideración, diciendo que acomete a la autoridad o funcionario público o agente el que utilice un vehículo de motor. Y finalmente, como otro supuesto de protección de los funcionarios públicos, está la alteración del orden. El Código Penal, en otro apartado correspondiente, diferente de los atentados, tipifica y castiga a los que perturben gravemente el orden en la audiencia de un tribunal o juzgado, en los actos públicos propios de cualquier autoridad o corporación, en colegio electoral y en oficina o establecimiento público, centro docente, vuelvo a decir, o con motivo de la celebración de espectáculos deportivos o culturales. Esto quiere decir que en una oficina pública, dependiendo evidentemente de las circunstancias de esa perturbación, el código exige la gravedad de esa acción, sea constitutivo de un delito y por lo tanto esté protegido también como uno de los supuestos del código, vamos, de unos supuestos de protección de los funcionarios públicos. Y finalmente, para acabar, señalar que otra particularidad del funcionario público es, una vez derogado con el Código Penal de 1995 el delito de desacato, que suponían las injurias o las amenazas a funcionario público, sí se ha conservado la especialidad en los delitos contra el honor, delitos de injurias y amenazas. Saben que los delitos de injurias y amenazas son delitos estrictamente privados, en los que no interviene el fiscal y en los que se necesita una querella para ser perseguirlos, son los únicos delitos privados del Código Penal. Sin embargo, en el caso de que el ofendido sea un funcionario público, ya no es necesario querella, ya interviene el fiscal y ya puede procederse de oficio frente a ese hecho. Y finalmente es como una manifestación más, bueno, es la última alusión que puedo hacer a esta protección penal de las autoridades y funcionarios. Y bueno, así abrimos el debate. Bueno, las preguntas que...
horas ya me parece a mí que...
Ya nada, macrocausas no comentamos.
Esto que vou contar o mellor é demasiado concreto, pero sempre tive en dúbida dunha cosa que me pasou fai tempo. O caso que pasou foi que o valedor de povo solicita unha información sobre unha situación duns veciños dun concello, pero non solicita directamente a persoa que vai facer o informe, senón o alcalde. O tema é, a contestación de ese empregado público é ao alcalde, o alcalde, o defensor do povo, digámoslo así, así resumido. Non se... Aí non se está contra a intimidade, contra o cidadán, cando o mellor a resposta máis lóxica sería directamente o valedor de povo. Porque se te escapa
pero
ese...
Pero está contenido esa información que era, por decir de alguna manera, era sí, sobre era... la intimidad ou sobre datos.
Porque es que era sobre a situación, protección... sí, era unha denuncia entre veciños.
No, no sé, parece que podía ser más cosa de intimidad, ¿no? Que de...
Por eso.
Que no, digo, es que sí, una cosa es la protección de datos.
Es algo muy concreto,
trámite...
fue muy puntual, no se vuelve a repetir, pero sí, siempre me quedó a dúbida si o empregado debe contestar o alcalde a solicitud de no proceso o pasa... directamente a mí.
Hombre, lo que pasa, perdón,
O alcalde. No se contesta al alcalde.
Administración donde están Exacto. esos datos, el representante en principio es el alcalde y el alcalde recaba esos datos a nivel interno. Yo entiendo
sí. que Vamos, ahí yo no lo veo hay... claro. Ahí hay una
porque o xulgado é directamente, por exemplo, sí que o fai directamente, pues ao departamento que sexa, ainda, pero neste caso
Hombre, pero una cosa es si es... No, lo que están diciendo es...
Hombre,
si
esa información, concreto, no sé.
Pero si esa información se hace al ayuntamiento, por decirlo
sí,
de alguna manera,
así.
Pues se personaliza en el alcalde y el alcalde ya recaba. Otra cosa es que sea, a lo mejor, de otro tipo de actuación diferente de la que el alcalde está preguntando a alguien que no sea de sus funcionarios, que sea a lo mejor de alguna otra administración, o sea, que no sean funcionarios del ayuntamiento. Entonces, en ese caso... quiero decir que sea del pueblo, pero que no sea del ayuntamiento.
A ver, detrás de esto que me preocupa é a información que dentro do que é a administración, a donde chega, que cantas persoas acaban lendo, que non son técnicos ou que non son especializados en o medio. Me entendes un pouco por donde ese desprotexe o cidadán, ou desprotexe o usuario.
Que pasa, es que dentro de la casa,
claro, pero vamos a ver si la administración, claro, es un órgano administrativo, en definitiva, ¿no?
Sí.
Bajo la cual está, bajo cuya dirección está un titular, que es el alcalde, es el titular del órgano, es la persona encargada de, bueno, es el funcionario encargado de, bueno, de dirigir y de contestar a todo, de dar la cara por ese órgano administrativo.
Sí, entiendo razonamiento, pero...
El problema son los datos que estás facilitando,
exacto.
A lo mejor no tienes por qué facilitarlos.
Pero tú,
al valedor del pueblo, claro.
Pero al valedor del pueblo, bueno, no tenemos aquí la ley, pero posiblemente la ley legitime esa...
Sí, pero no tienes por qué dar cualquier dato que te pidan tampoco, claro.
Sí,
Hombre, yo era una tontería. A mí...
No, pero el problema pasa sobre todo con las historias clínicas, que se están pidiendo pues desde los juzgados o de otros órganos, entonces, claro, es posible que haga falta, pero hace falta solamente saber... un extremo muy concreto, es decir, si esa persona pues ha sido atendida otra vez de la lesión en alguna vértebra, pues a lo mejor ahí solamente es eso. No hay por qué saber el resto de la historia. Entonces es donde tienes que ir acotando un poquito la cosa, pero no el hecho de que se lo mandes al director del hospital y te lo conteste el departamento de lo que sea puede dar lugar a un problema. El problema es el contenido más que la forma. Yo y la forma tampoco veo ningún problema.
No.
Era por haberlo mandado al alcalde y a través del alcalde al departamento del ayuntamiento. Otra cosa es el contenido, que es lo que ya a lo mejor son extremos que a lo mejor no tiene por qué saber todo el mundo.
En todo caso, el destino de esa información está identificado. A ti lo
sí,
que te
sí,
preocupa
sí,
es
no,
que
eso
esa
no
información
te...
salga de ese ámbito.
No,
de
que
esa correa
a
de
primera respuesta que ofrecí
claro.
Fue directamente, me corrigieron no, a través de, sí, bueno, no. Al final, que no paseo, pero dentro de la administración... Pues ahí
pero todo eso lo que llevas al tema de protección de datos, sobre todo a partir de ahora, de dónde das y a quién das los datos y en qué condiciones. Ese es el problema fundamental. Vamos, en los juzgados, de hecho, yo hace 15 días estuve aquí en un curso y de lo que estuvimos hablando fue de eso, de que no estamos cumpliendo la ley de protección de datos, porque más que nada por desconocimiento y luego por falta de medios. Claro, tampoco tienes medios para borrar determinados datos y dependiendo a quién se lo des. Y ahí es donde va a estar todo el problema y va a ser, por ahora delito parece que no es esa infracción. La Oficina de Protección de Datos son sanciones administrativas, pero a lo mejor algún particular puede venir protestando que a ver por qué en determinado sitio le han facilitado sus datos. Eso sí, pero sería su protección de datos siempre que sean datos que has facilitado a quien no debías, pero no por el hecho de mandarlo. O más bien a lo mejor no tenía por qué pedirlos si los ha pedido y tú se los has dado sin saber que a lo mejor no se lo tenías que dar. Eso es el, ahí es donde pueden venir los problemas gordos, pero no por el mecanismo, me refiero, de haber seguido la vía del alcalde, sino por el contenido y a quién se facilitan.
Más que nada era porque fuera más directo, no por lo que pasara por...
Lo que pasa es que probablemente, o sea, eso ya es una cuestión de tipo administrativo. En teoría, la confidencialidad de esos datos queda protegida por las... porque los funcionarios también tienen la obligación de no divulgar esos datos. Entonces, se supone que el alcalde lo ha pedido al funcionario que lo está utilizando. Otra cosa es lo que vosotros decíais, que el volumen de información que se solicite no sea proporcionado, que yo creo que es verdad que muchas veces se pide más información de lo que hace falta, también porque ahora es a todos los niveles cuando se está empezando, cuando empieza a haber conciencia de que hay cosas que ya no puedes pedir porque invades los datos personales y no los necesitas y tienes en cuenta el principio de proporcionalidad. Y también es verdad que eran cosas que se están empezando a plantear realmente ahora. Probablemente lo que se planteó en aquel momento es el valedor del pueblo ha pedido unos datos, yo tengo la obligación de colaborar con él. Él no sabe a quién pedírselo, se los pide al alcalde y el alcalde se los pide a quien los tiene. Pero eso no implica que haya una divulgación de tus datos o de los datos concretos dentro de esa casa, porque en teoría dentro del concello probablemente no han estado más expuestos de lo que ya estaban, siempre y cuando se haya
Yo quería plantear una cuestión, no sé a quién corresponde, pero la cuestión es la siguiente. Con tema con relación a la transparencia y la gestión de los fondos públicos, a mí sí que puede que haya algo que me molesta, otra vez volvemos a los periódicos, y es que haya empresas que se publicitan sus excelentes resultados y su buen funcionamiento y todo. ¿No debería existir la obligación, cuando una empresa publicita sus resultados y lo maravillosos que son y demás, no deberían un código ético, ley de transparencia o no lo sé qué, vamos, incluir que esa empresa ha sido subvencionada con X cuantía para que la gente lo sepa, cuando lee también el periódico, entre otras cosas, porque yo creo que no se sabe. Y creo que sí que es una forma también por parte de la Administración de implicar a la población, en la población. Es decir, si yo le concedo dinero público a una empresa, esa empresa se compromete. No me refiero a publicidad del producto, no. Me refiero a desde celebración de eventos de carácter benéfico, cuando realmente están financiados con dinero público y venden su solidaridad, su implicación social y demás, y en ningún lado figura la cuantía de las subvenciones, no figura tampoco si se concede la subvención para realización de un estudio, ¿dónde está ese estudio? En la web no aparece de esa empresa. Eso por un lado, y después, ¿hasta qué punto una empresa bajo el título de una cooperativa no se debería, pregunto, cuando se le concede, por ejemplo, a una cooperativa un determinado dinero público, no se debería desvelar los miembros que forman esa cooperativa? Porque claro, es un título ahí que dices tú, ¿y quiénes son estos?
A ver, las subvenciones...
La ley de transparencia no regula esta información.
Sí, están sujetas... O sea, sí. La propia ley de subvenciones, cuando tú recibes una subvención, normalmente tienes unas obligaciones de publicidad. Y normalmente van vinculadas al objeto de la subvención. Por ejemplo, si se subvenciona una obra, es muy habitual ver obra financiada por ejemplo.
También pueden aparecer en los medios explicando su buen funcionamiento y no aludiendo para nada. Es decir, yo creo que ahí sí que debería, porque claro, ves durante la crisis empresas que presumen de lo bien que les va, pero es a costa de dinero público y la gente no lo sabe, no se lo imagina.
Bueno, la segunda parte que iba a decir, que era lo que hablábamos, la ley de transparencia obliga a publicitar las subvenciones que se otorgan y eso está en la página de los portales de transparencia de las administraciones que las otorgan. Yo entiendo que lo que tú dices va mucho más allá, incluso es un poco más subliminal, me refiero. ¿Cuál, no sé, si el acto concreto que se está publicitando está financiado con una subvención pública? Lo lógico es que aparezca, porque la ley en principio lo exige. Más allá de eso, que a partir de percibir una subvención pública esa empresa tenga que indicar en cualquier actuación suya que está, pues eso es verdad que la ley no lo exige, pero entiendo también que desde un punto de vista jurídico habría que determinar a partir de qué volumen de tu financiación proviene de fondos públicos tienes que, y de momento la regulación no llega tanto, la transparencia no ha llegado hasta ahí, la verdad.
Eso es para el legislador, ¿no?
Sí.
Sí, pero estamos hablando de subvenciones, no de contratos públicos también, ¿no? Pues claro, es que esa es
claro,
otra,
no,
esa es la otra parte,
claro,
claro.
Porque ella habla de financiación,
claro.
Y hay muchas maneras de...
Pero de subvenciones, no de contratos públicos. Es que son dos cosas, la subvención o el contrato público. Una constructora tiene mucho contrato público, pero... Ya, pues eso. Sí, ya.
Durante
todas maneras, la normativa de transparencia de momento no llega hasta los periódicos. A donde llega es a los portales de transparencia.
¿Las empresas con las que yo solo para las que financia? Sí que es
una...
Lo que pasa es que si no entiendo mal, habla de personas jurídicas, ¿no?
Sí, habla de no, cooperativas. Pero es que el hecho de que haya una cooperativa es una persona jurídica privada en la que una serie de gentes se junta para actuar en el tráfico jurídico. Entonces, que tenga que aparecer esa relación, no sé dónde. En la relación está, en los registros mercantiles está esa relación en principio. Lo que pasa es que luego hay maneras de entrada y salida que a lo mejor no llega ahí. Y luego lo que pasa es que publicarlo, hay cooperativas de cientos de personas, tampoco parece muy operativo. Estas del campo y de la leche, de todo eso son cooperativas donde aparece toda la comarca. Entonces, tampoco sé hasta qué punto. ¿Que obtenga alguna subvención? Sí. ¿Que tenga que saberse todo el mundo quién forma parte? Pues más o menos no lo sé. También puede ser, pero claro, lo que pasa es que subvenciones de esas debe haber tantas que a saber dónde controlas el... Claro, claro, claro. No, pero de hecho, lo que puedes detectar es que a esa cooperativa va demasiado dinero con relación a otra. ¿Y ahí por qué? Que a lo mejor esa es la pregunta, el por qué van a esas tantas subvenciones y no van a otras. Pues bueno, a partir de ahí sí. Pero yo la verdad que publicarlo así, con carácter general, quiénes son miembros de las cooperativas o las personas jurídicas, no lo sé.
Bueno, pero si tienen personalidad jurídica diferenciada, no sé. O sea,
por eso que no sé. No, tienes los administradores, están publicados todos en las esas, pero bueno. Pero en el registro de cooperativas imagino que a lo mejor están también los miembros, no lo sé.
De las cooperativas, lo siento, pero
no. ¿Una otra cuestión? Ya, pues muy bien. Pues muchas gracias entonces a todos.